Y bienvenidos una semana más a vuestro canal especializado sobre los sagapornis. Hoy es el día 25 de junio y ya podemos decir, señores, comienza el veranito. La playa, el bronceado de los cuerpos y, para no perder con nuestra costumbre, las cañitas y tapitas propias en estos momentos en todas las ciudades españolas. Nosotros, por segunda semana consecutiva, estamos aquí con un nuevo programa cargado de información para pasar un viernes más junto a vosotros, hablando de nuestras aves, los sagapornis. En el día de hoy hablaremos acerca de los papilleros y qué cuidados se necesitan tener en cuenta si decidimos hacernos con uno por primera vez. Son las 7 horas 6 en las Islas Canarias y comenzamos con el cabecero de programa.
Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos.
Pues una semana más comenzamos recordándoos que vuestra participación en Palabra de Agapornis es muy importante para nosotros, ya que con vuestras preguntas grabadas como mensaje de audio y enviadas a nuestro número de teléfono de WhatsApp 672-688-978 nos servirá para poder emplazar esas preguntas a los invitados que haya cada día y que puedan daros una respuesta al tema que tratemos al respecto. Al mismo tiempo, recordaros que podéis seguirnos por las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, y podréis escuchar nuestros podcasts a través de los canales Spotify, iVoox y iTunes. Nuestras redes están totalmente conectadas entre sí de forma que los contenidos que iremos tratando puedan ser amplificados en banners informativos o vídeos de YouTube en caso de ser necesario. Pero todo esto, al finalizar cada programa y en caso de existir esa información adjunta o complementaria a lo que estemos hablando, os lo comunicaremos para que podáis consultarlo, descargarlo y compartirlo con vuestra gente. Los agapornis, como muchos ya sabéis, son una de las especies exóticas que en los últimos años más ha crecido su demanda y adquisición en los hogares en toda España. Esto puede deberse a su atractivo colorido, al aumento de gente que prefiere un ave como mascota, ya que tenemos al fin y al cabo un lorito de pequeñas dimensiones que se hace fácil a la mano y no requiere tampoco de un enorme espacio, como si puede necesitar otro tipo de sitácidas como pueden ser un guacamayo o una cacatúa. Al mismo tiempo, cabe señalar que como norma general son una especie bastante fácil de hacerse a nosotros y que con paciencia, cariño y dedicación podremos conseguir en apenas unos meses disponer de un ave que se posa en nuestros hombros o incluso nos trae cosas con el pico. La convivencia entre los pequeños de la casa y las aves puede resultar o aportar muchos beneficios para el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Si aún no tienes un pájaro en casa y estás pensando en tenerlo en breve, aquí en Palabra de Agapornis te ayudaremos al reconocer las ventajas y posibles inconvenientes que se deben plantear antes de decidirnos tener un agapornis papillero en casa. Según los últimos datos de la ANFAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, junto con perros y gatos, las aves, según los datos del 2019, son uno de los animales preferidos en España, contabilizándose más de 6.991.027 hogares y solo superado por la gente que prefiere el mundo de la acuariofilia. Dicho de otro modo, la gente que prefiere tener un acuario en casa. En España hay más de 28 millones de mascotas. En más del 40% de los hogares hay un animal doméstico, cifra que ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, pero que todavía es menor que los países de la Unión Europea de nuestro entorno. Aunque el programa de hoy trata de hablar de las pautas o cuidados que debemos tener en cuenta con nuestro primer papillero, quisiéramos mencionar seriamente que un pájaro no es un juguete y que cuando decidimos adquirir uno, asumimos una responsabilidad grande, ya que la vida de ese animal va a depender de nosotros. Es por ello que antes de continuar con la adquisición de tu primer papillero, entiendas que conllevará paciencia, tiempo y ser muy minucioso y preciso en sus cuidados los primeros meses de vida. Al igual que ocurre con el resto de animales, es conveniente saber que si pensábamos en adquirir un papillero porque tenemos niños a los que queremos ver cuidar a su agapornis, debemos inculcarles desde el primer momento en el amor y cuidado a los animales. Una mascota tan pequeña es frágil y requiere de una persona constante y cuidadosa hasta que al menos lo lleguemos a sacar del Fauna Box, que en breves os hablaremos también sobre este tema. Desde Agapornis España queremos concienciar en estos cuidados de adquirir un papillero o un ave adulta, ya que sus requerimientos serán diferentes. Por ello hemos creado dos flyers para ofrecer a empresas físicas o para que todos vosotros, al ofrecer o regalar un ave, compartáis toda la información para que estos animales estén bien cuidados. El disponer de un papillero puede ayudar para comenzar a inculcar una serie de valores a los más pequeños, como la responsabilidad, el esfuerzo, el respeto a los animales y el entorno. Pero también la recompensa de ver cómo esa mascota que vive con nosotros crece y se desarrolla sana con nuestros cuidados hasta que empieza a volar y a solicitarnos mimos en nuestro hombro o bien jugar en nuestra mano con las puntas de los bolígrafos. Las ventajas de adquirir un papillero como mascota se encuentra fundamentalmente en la necesidad de un menor número de cuidados con respecto a los necesarios en otros animales o mascotas. Si atendemos adecuadamente a nuestros agapornis con una buena alimentación, un bebedero para que no le falte agua y mantenemos su jaula adecuadamente con una limpieza frecuente y no sobrecargada de artículos o juguetes, podremos disfrutar observando un pájaro sano y feliz, evitando posibles estreses. Uno de los miedos que más preocupan a los padres y madres sobre si hacerse con una nueva mascota en casa es básicamente si puede afectar negativamente a la salud de sus hijos. Las alergias a los animales que no tienen pelo, como es el caso de las aves, suele ser menos frecuente, pero se han detectado en algunas personas diversos tipos de alergia a las plumas o incluso a los excrementos. A continuación vamos a hablar con el doctor Pedro Ojeda de la Clínica de Asma y Alergia Doctores Ojeda en Madrid, donde vamos a preguntar sobre este tema más concretamente para que podáis haceros todos los oyentes de Palabra de Agapornis una idea sobre esta problemática y de las alergias en general. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias por atendernos en este programa para esclarecernos alguna de estas dudas que nos vienen a la cabeza al hablar acerca de las alergias, qué las origina, etcétera.
Buenas tardes, Pedro, y también a todos los que nos escuchan, por supuesto.
Doctor, en el día de hoy estamos hablando de aquellas familias o particulares que están ahora mismo pensando acerca de la posibilidad de hacerse con un agaporni. Y nos surgen, pues lo que le decía, una serie de dudas que nos gustaría mucho que pudiese solventarlas. Entonces, la primera pregunta, o en primer lugar, quisiera preguntarle, ¿suele ser frecuente encontrarse personas que presenten alergia a la pluma de aves o excremento de las mismas?
No, la verdad es que la alergia a las plumas de aves es bastante infrecuente, muchísimo menor que lo que puede ser o puede representar la alergia a los epitelios de perros, gatos u otras mascotas con pelo. No hay datos muy fiables al respecto de la alergia a las plumas, pero sí la experiencia clínica que se tiene es que es una alergia muy, muy infrecuente. Aparte que los síntomas suelen ser bastante distintos a lo que es una alergia común al epitelio del perro o el epitelio del gato, que se suele manifestar con síntomas de rinoconjuntivitis, estornudos, picores de ojos, picor de nariz, o síntomas de asma como opresión en el pecho, dificultad para respirar o silbidos en el pecho con la exposición de forma inmediata a la exposición al perro o al gato. En el caso concreto de la alergia a las plumas, este tipo de síntomas es muy, muy infrecuente y, en cambio, la presentación clínica suele ser más la de lo que llamamos una neumonitis por hipersensibilidad, o también llamada alveolitis, con V, alveolitis alérgica extrínseca. Este cuadro clínico se suele manifestar como si fuese una gripe de instauración insidiosa. El paciente lo que suele empezar a notar es cuando, al cabo de unas horas de haber expuesto de haber estado expuesto a un ambiente con aves, suele empezar a notarse cansancio, sensación distérmica, con fiebre o febrícula, a veces un poco de dolor, así como un poco muscular, y claramente dificultad para respirar, pero que no suele asociar ni presión en el pecho ni silbidos. Suele ser más una sensación de que le falta el aire. Si esta exposición se mantiene en el tiempo o es reiterada, pues estos síntomas de dificultad para respirar se van a ir cronificando, y a lo mejor la sensación ya de fiebre y de malestar general va atenuándose. Pero, como digo, los síntomas no son los típicos de una alergia por exposición a epitelios de perro o gato, en los que la manifestación de los síntomas es muy inmediata a la exposición.
En segundo lugar, me gustaría preguntarle, ¿se sabe cuáles pueden ser las causas de que haya personas con esta clase de alergias, o se conoce si son hereditarias?
Pues no, la verdad es que las causas en concreto no se sabe, o sea, no se sabe si existe un claro factor predisponente para desarrollar este tipo de alergia, de la denominada neumonitis por hipersensibilidad, que no es solamente exclusiva, digamos, de la persona que tiene aves o del cuidador de aves, sino que hay muchísimas otras exposiciones y profesiones en las que aparece este cuadro de neumonitis por hipersensibilidad. El cuadro es debido a que nuestro sistema inmunitario reacciona con un mecanismo de hipersensibilidad, pero es una hipersensibilidad de tipo retardado, no de tipo inmediato, a proteínas que están contenidas en las plumas de las aves, ¿vale? No está producido por los famosos anticuerpos de alergia, los IgE, sino que es otro tipo de mecanismo inmunitario implicado. Y no se sabe, o por lo menos no se conoce, que haya una predisposición hereditaria para ese tipo de hipersensibilidad.
Doctor, ¿cómo podemos reconocer si somos alérgicos o cómo se manifiesta en una persona?
Bueno, pues ya he dado pinceladas en la primera pregunta sobre cuáles son las manifestaciones de este tipo de alergia a plumas, que básicamente es lo que he comentado. Los síntomas no aparecen de forma inmediata a la exposición, sino que puede ser al cabo de unas horas, en las que la persona empieza a manifestar pues sensación de cansancio, empieza a manifestar una dificultad para respirar que va en aumento a lo largo de horas. Y si la exposición es reiterada, pues aumentaría a lo largo de días. Y es típico que en las primeras fases también pues puede aparecer cuadro así como un poco como gripal, como si estuviésemos con gripe, con dolores musculares e incluso con aparición de fiebre en las horas siguientes a haber tenido la exposición.
Recuerdo de jovencito como mis padres me llevaron a hacerme una prueba de punción para poder detectar si mi cuerpo reaccionaba alérgicamente a alguna. El diagnóstico que me dieron era que era alérgico a ácaros, polen y alguna cosa más que no recuerdo. Ahora bien, para conocer si una persona es alérgica a la pluma, como es esto de lo que estamos hablando, ¿existe también este tipo de prueba de punción o en qué consiste?
Bueno, las pruebas de alergia a plumas, aunque tenemos extractos comerciales, o sea, fabricados por laboratorios farmacéuticos de plumas de aves, ¿vale? y las podemos utilizar para realizar pruebas alérgicas en el brazo, pero las pruebas alérgicas en el brazo lo que nos detecta es la alergia, digamos, de hipersensibilidad inmediata, que es la que decíamos de síntomas inmediatos con la exposición. Estas pruebas de alergia del brazo, ni tampoco la determinación de anticuerpos de alergia en sangre, nos sirven para diagnosticar la neumonitis por hipersensibilidad. Ahí hay que hacer otro tipo de pruebas, que se llaman las pruebas de... hay que detectar los anticuerpos IgG específicos o hacer las pruebas de inmunodifusión, que son pruebas de laboratorio algo más complejas, que últimamente están un poquito en desuso por la determinación de los anticuerpos IgG, pero antes eran pruebas que se hacían para determinar este tipo de alergias, la inmunodifusión, ¿vale? Y luego también en centros especializados, pues en el caso de sospecharse este tipo de alergia, pues hay que hacer lo que se llaman las pruebas de exposición específica, que básicamente lo que se hace es hacer que el paciente tenga exposición en una cabina controlada, ¿no? De exposición controlada a este alérgeno, a las plumas, y entonces a lo largo de las horas siguientes, de forma basal y a las horas siguientes, pues registrar la función respiratoria, síntomas, etcétera, que pueda manifestar ese paciente, e incluso, bueno, pues a veces se recurre a realizar alguna radiografía de pecho y pruebas espirométricas seriadas, para ver cuál es la respuesta a nivel pulmonar de frente a dicha exposición.
Pues no sabía, la verdad, que hubiese tantas pruebas al respecto, pero me alegro que en mi caso no fuese positiva en aves, porque la verdad me haría la puñeta. Pero bueno, otra pregunta que quisiera hacerle, aprovechando que está hoy aquí con nosotros. Si un niño o adulto resulta ser alérgico a los pájaros, ¿eso hará que no pueda tener ningún contacto con ellos o, por el contrario, podrían llegar a tener aves cumpliendo una serie de condiciones o requisitos de algún tipo?
Bueno, pues en el caso de que se diagnostique pues una alergia, ya sea de hipersensibilidad inmediata o este tipo de hipersensibilidad más retardada, de neumonitis por hipersensibilidad, la recomendación fundamental es que ese individuo deje de tener exposición a cualquier tipo de pluma, no solamente de un pájaro en concreto, sino todo tipo de plumas. Incluso hay que instruirle en que evite prendas que puedan llevar plumas, como anoraks o almohadas de plumas, exposición a cojines de plumas, etcétera, porque la proteína responsable o las proteínas responsables de inducir esa respuesta de hipersensibilidad se van a vehiculizar al aire y el individuo las va a inhalar y, por tanto, tener una respuesta de tipo alérgico pues cuando digamos pues esté durmiendo con una almohada de plumas o se ponga una prenda que lleve plumas, aunque esto es más difícil, ¿no? Porque ahí la, digamos, el escape de la proteína puede ser menor, ¿vale? Pero bueno, digamos, la instrucción es que evite exposición a ambientes con pájaros, donde hay la pluma, pues claro, lógicamente el alérgeno está muy aerosolizado, y también evite objetos en el domicilio que puedan contener plumas, sobre todo cojines y almohadas. En principio, hombre, si no tuviese más remedio que tener dicha exposición, lo que desde luego se recomendaría es el uso de filtros especiales con, o sea, de purificadores de aire especiales con filtros de alta eficiencia y preferentemente además con carga electrostática para fijar proteínas en los filtros, y luego, por supuesto, el uso de mascarillas con un alto poder de filtración, ¿vale? Esto, pues, ya pensando más en personas que por su, digamos, por su exposición laboral no pudiesen evitar, o sea, por su condición laboral no pudiesen evitar dicha exposición, ¿vale? Pero vamos, desde luego, si es en un domicilio, lo que está claramente indicado es que no haya plumas y que no haya pájaros en el domicilio de ese paciente.
Aprovecho para preguntarle también sobre otro tema que es bastante frecuente en el mundo ornitológico, sobre los ácaros, ya que muchos usuarios participantes en nuestras plataformas sociales nos comentan que suelen verlos en algunas superficies moverse y se preguntan, ¿resultan perjudiciales para nosotros?
En primer lugar, lo que debemos comentar es que los ácaros, los que inducen alergias, son microscópicos, ¿vale? Es decir, no son visibles a simple vista, ¿vale? Salvo que haya una gran cantidad de ácaros y se vean sobre, digamos, sobre una superficie oscura, ¿vale? Y aún así, a simple vista, sería muy difícil verlos porque, ya digo, su tamaño es microscópico. Otra cosa es que, digamos, lo que puedan estar viendo sean otro tipo de arácnidos o de artrópodos, ¿vale? Que sean de un tamaño algo mayor, ¿vale? Ahora, ¿qué síntomas pueden producir los ácaros? Pues ahí sí que puede ser el de una alergia de hipersensibilidad inmediata, es decir, síntomas de rinitis, estornudos, congestión de la nariz, picor, etcétera, y también síntomas oculares, aunque son algo menos frecuentes en el caso de la alergia a los ácaros, y también asma, ¿vale? Dificultad para respirar, ruidos en el pecho, opresión en el pecho.
¿Existen varios tipos de ácaros que afecten a las aves y o personas? ¿Cómo se puede reconocer si es que se pueden? Solo sé que a veces vemos imágenes de pequeños puntos blancos moviéndose en alguna superficie, pero ¿qué nos pueden contar sobre eso?
Pues en principio vamos a ver, como he comentado en la pregunta anterior, los ácaros son visibles al microscopio. Pues un experto, digamos, entomólogo, pues podría, bueno, puede diferenciar la familia y la especie de ácaro que está visualizando en ese momento. Efectivamente, puede haber distintos tipos de ácaros o distintas familias que estén presentes en el polvo de la casa o incluso en el tegumento de las personas, que también hay ácaros en los tegumentos de las personas, y pueden ser distintos a los que haya en las aves, ¿vale? En cualquier caso, los ácaros tienen lo que se llama bastante reactividad cruzada entre sí, sobre todo los ácaros que se llaman de la familia de Dermatophagoides, ¿vale? Con lo cual, cuando uno se sensibiliza a un tipo de ácaro, es fácil que se sensibilice a otro tipo. Hay otro tipo de ácaros menos frecuentes, que se llaman los ácaros de almacenamiento, que suelen estar, por ejemplo, más presentes en harinas, en granos, etcétera, y que, bueno, también están presentes en algunos climas concretos y están presentes en el polvo de la casa, en algunas regiones concretas, y también pueden ser productores de alergia, ¿vale? Ahí lo que estaría indicado realizar si se sospecha una alergia a ácaros estaría indicado realizar unas pruebas de alergia, ¿vale? Un estudio alérgico con las pruebas cutáneas, la determinación de anticuerpos de alergia específicos frente a distintas especies de ácaros, ¿vale? Aunque, como ya digo, los más habituales en el polvo de la casa es que sean los ácaros de Dermatophagoides, ¿vale? Y bueno, y luego, bueno, pues hay veces que hay que recurrir a pruebas un poco más específicas, como pruebas de provocación nasal, ocular o bronquial, aunque esto es infrecuente.
Ya para acabar y dejarle con lo que estuviese haciendo, quisiera preguntarle, doctor, ¿podemos acabar con los ácaros de algún modo? ¿Se requiere algún producto especial para esta función?
Pues hombre, la respuesta es que no, con los ácaros no, nunca se acaba, porque digamos son consustanciales al, digamos, a la actividad humana, ¿vale? Los ácaros se alimentan de la descamación de la piel, por ejemplo, de la piel descamada, de restos de orgánicos que puede haber en el polvo de la casa, pero entre ellos pues pelos, restos de piel humana, con lo cual es fácil que los ácaros convivan siempre en las viviendas con nosotros. Sí que es cierto que en climas donde la humedad relativa del aire es alta y las temperaturas son relativamente suaves, como son pues típicamente los climas de costa, pues ahí los ácaros están, por decirlo de alguna manera, en su salsa, ¿vale? En sus condiciones de hábitat idóneas, y entonces pues ahí se van a reproducir mejor y van a ser densidades de población mucho más abundantes que en climas más continentales, en climas áridos, con temperaturas pues de frías en invierno, muy calurosas en verano, donde los ácaros pues viven mal, se adaptan mal y entonces les cuesta más reproducirse, y entonces ahí la densidad de población de ácaros es menor. Existen productos que sirven, pues los acaricidas, que sirven para matar los ácaros, pero bueno, no con ellos eliminamos los alérgenos. Los alérgenos, o sea, las proteínas que producen la alergia a los ácaros, están en las deyecciones, ¿vale? Y están también en la cubierta, lo que se llama el citoesqueleto del ácaro. Entonces, aunque el ácaro muera, las deyecciones van a seguir estando presentes en el polvo de la casa, restos del citoesqueleto van a seguir estando presentes en el polvo de la casa, con lo cual, enseguida que ese polvo se remueve, pues simplemente por la actividad humana, por pasar a aspiradores, por barrer, etcétera, pues esas proteínas, esos alérgenos se van a aerosolizar y vamos a seguir teniendo exposición a las proteínas alergénicas de los ácaros. Lo que pasa que si los ácaros están vivos y se están reproduciendo y la densidad de población es alta, pues claro, la densidad de alérgenos también va a ser mayor, ¿vale? Pero los acaricidas no acaban con los alérgenos, simplemente regulan la población de ácaros. Hace que haya menos densidad de población de ácaros y, por tanto, menos alérgenos presentes en el polvo de la casa, ¿vale? Y luego, bueno, existen también fundas de colchón y almohada especialmente diseñadas, o sea, con un entramado digamos, muy denso, ¿vale? Para, digamos, de alguna manera filtrar esas proteínas, evitar que esas proteínas pues lleguen a las vías respiratorias de los pacientes alérgicos cuando están durmiendo, ¿vale? Que es donde al final tenemos más exposición a los ácaros en el colchón, o sea, mientras dormimos, porque al final estamos pues 7 u 8 horas expuestos a la presencia de los ácaros en el colchón y almohadas, ¿vale? Para finalizar, pues bueno, sí que comentar que bueno, la recomendación es que en toda persona en la que sospecha que puede tener alergia, algún tipo de alérgeno ambiental, ya sea pólenes, ácaros y animales, y por supuesto alergia a aves, ¿vale? Que ya digo, insisto, que la alergia a las aves, su forma de manifestarse es bastante distinta de lo que es una alergia a epitelios de animales, de pues eso, de perro o gato, ¿vale? Pero que ante sospecha de que pueda existir una alergia, que no dejen de consultar a un alergólogo, ¿vale? Porque es el especialista indicado para realizar todo el estudio alérgico adecuado y para poder implementar los tratamientos más idóneos de una forma individualizada. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Pues nada, doctor Pedro Ojeda, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos y seguimos con nuestro programa. Pues bien, en el día de hoy quiero contar con una persona, una compañera del grupo Agapornis España y que han papillado muchos agapornis. De hecho, cuando yo comencé, y os lo comento a modo de anécdota, cuando yo comencé en esta afición, recuerdo enormemente enamorarme de un agapornis dorsicoli lutina longfather que tenía ella, que era una barbaridad de preciosa. ¿Y quién mejor nos puede indicar las pautas que debemos tener en cuenta, sino que una persona que lo ha visto y vivido día a día durante muchos años? Bienvenida, Inma Cabeza, y muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu día para estar aquí un rato con todos nosotros en Palabra de Agapornis.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de estar en el programa.
Estaba ahora comentando a nuestros radioyentes acerca de cómo ha venido incrementándose el número de personas que han decidido hacerse con un agapornis papillero, también agapornis adultos en general, vamos, como mascota en los hogares españoles. Me gustaría saber, ante todo, qué opinión tienes al respecto, porque yo personalmente me quedo absorto pensando en los últimos 5 años la cantidad de gente que me ha contactado a mí, como me consta que a otros compañeros, entre ellos a ti también, de usuarios que están haciéndose con papilleros en casa, crías, etcétera. ¿Qué opinas?
No es de extrañar que el agapornis se haya hecho tan popular entre la gente. Porque es un animal que ocupa poco espacio en casa y tiene un coste bastante económico si lo comparamos con otro tipo de mascota. Y después es muy interactivo, es un animal que se comunica bastante. Tú le hablas y parece que te entiende y además te responde. Entonces, esa cualidad de interactuar con nosotros, de comunicarse, pues es la que llama mucho la atención. Es la que yo creo que la mayoría de la gente valora en un agaporni. La habilidad de poderse comunicar con nosotros. A mí nunca me han gustado las aves como mascota. A mí eso de tener un pajarito en una jaula cantando no me ha gustado nunca y, bueno, sigue sin gustarme. Porque yo busco de una mascota eso, la comunicación. Que yo me pueda comunicar con él y él me responda y además que quiera comunicarse conmigo. Los agapornis son curiosos, cuando tienen hambre te piden de comer, se están comunicando contigo. Entonces, fue a raíz de que mi niño hizo la comunión y decidió comprarse con su dinero un agapornis, que entró uno de estos animales en mi casa. Y fue bueno, cuando tuve la oportunidad de conocerlos y realmente pues me gustaron mucho, mucho, mucho.
Si te parece, vamos a comentar a continuación qué pautas debemos tener en cuenta si decidimos tener un papillero por primera vez. Pero quisiera estructurar este programa, esta entrevista, en tres bloques, ¿vale? Interesantes, que vamos a tener en cuenta ante todo a todos nuestros radioyentes, ¿vale? En este primer bloque, si te parece, vamos a hablar de una serie de pautas para que el usuario tenga en cuenta sobre esta la razón de este programa, ¿vale? Que es lo de tener el papillero. Entonces, ¿qué te parece si empezamos?
Antes de seguir con el programa, a mí me gustaría hacer un comentario también sobre el tema de las alergias. Y es que yo también soy alérgica al ácaro. Soy alérgica al ácaro del polvo, que es el que encontramos en las casas habitualmente, pero también soy alérgica al ácaro de Modex, que es otro tipo de ácaro que suele vivir bajo la piel de los animales. Y ese me da bastante, bastante alergia. El tipo de alergia que me da no es respiratoria, es dérmica. Entonces, por ejemplo, yo cuando mis pájaros tienen ácaro, me doy cuenta enseguida porque me lleno de ronchas por los brazos y por el cuello cuando intento manipularlo. O cuando limpio las jaulas, cuando les doy de comer. Si me lleno de ronchas es que hay ácaros en el aviario. Y como solución, nada, le suelo comprar el pulmometine o pulmosan que se vende en cualquier tienda y los desparasito con eso, que es una gotita en la nuca a cada pajarito o dos gotitas, depende del tamaño que tenga, y ya está. Y ya con eso soluciono el problema de mi alergia al ácaro. Y ahora sí, ya no te entretengo más y continúa con lo que estábamos hablando.
En primer lugar, Inma, ¿dónde debemos adquirir nuestros agapornis? Porque este tema es muy delicado, a la vez que muy controvertido.
Buena pregunta, Pedro. La mayoría de personas pensarán que el mejor lugar donde adquirir un agaporni es en una tienda de mascotas. Sin embargo, esto no es así, porque en la tienda de mascotas ellos no están obligados a saber la procedencia del ave y tampoco el sexo y tampoco la edad exacta del animal. Y la edad exacta del animal es muy, muy importante para saber el número de tomas de papilla que debemos darle. Entonces, es más conveniente acudir a un criador. El criador podrá facilitarnos todos los datos que necesitamos saber del ave en cuestión, además de cómo cuidar de él. La cosa es que podemos encontrar muchos tipos de criadores en las redes sociales o en páginas de venta, no todos ellos son realmente fiables. Para saber si un criador es fiable o no, tendremos que buscar personas que hayan adquirido aves de él anteriormente y que puedan decirnos cómo les fue. Buscaremos que estén cerca de casa para evitar que el pájaro tenga que viajar un largo recorrido, pues es pequeño y el viaje muchas veces les puede estresar y el estrés no es conveniente para un papillero. Además buscaremos un criador que anille a las aves, puesto que la anilla es el método de identificación que tienen las aves y es muy importante que estén anillados. Una de las maneras más fáciles de saber si el criador realmente es de fiar o no es comprobando que nos ofrece un pájaro en la edad adecuada, que está sano, y debemos de preguntarle sobre sus cuidados con anterioridad y comprobar que nos está orientando adecuadamente.
Por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿con qué edad recomendarías o deberíamos estar pensando en solicitar un papillero a un criador en una tienda? ¿15 días, 20 días, 30 días?
Para criar un pájaro a papilla es recomendable esperar a que tenga un mínimo de 20 días. Entre 20 y 25 días es la edad recomendable para sacarlo del nido. Si lo sacamos antes, podemos tener complicaciones con las digestiones, y si lo sacamos después de los 25 días, podemos tener complicaciones para que el pollo acepte la papilla. Entonces, cuando una persona va a adquirir un pollo, lo puede adquirir entre 20 y 25 días que se saca del nido, o puede adquirirlo más grandecito, pero que el criador lo haya sacado del nido con esa edad, con entre 20 y 25 días, y lo haya iniciado a papilla. Para principiantes que no hayan criado antes un pollo a papilla y que no se atrevan, porque realmente no es tan complicado, pero hay personas pues que no tienen confianza y prefieren cogerlos un poquito más grandes, pues esas personas pueden optar a adquirir un pollo con más edad, con 30, 35, 45 días, que estén a menos tomas, a 3 tomas, a 2 tomas, a 1 toma, depende de la edad, pero que previamente haya sido sacado del nido con 20-25 días por el criador y que éste lo haya estado alimentando a papilla durante este tiempo.
Inmai, en el momento que vamos a buscar nuestro pollo en tienda o a la casa del criador, ¿en qué debemos fijarnos para saber si está sano?
Cuando vayamos a recoger el pollo, pues nos fijaremos en varias cositas para saber si nuestro pájaro está sano o enfermo. Hay veces que están enfermos y no se puede ver a simple vista, pero nosotros nos fijaremos en los ojitos, en el pico, en las patas y en la pluma. El pico no debe de tener deformidades ni escamas, debe de estar completo. En el interior de la boca no deben de haber costras blancas. Los ojitos deben de estar abiertos y deben de ser brillantes, negros, no deben de tener lagañas, ni deben de soltar aguillas, ni por la nariz, ni por los ojos. Y las patas deben de tener la piel lisa, las uñas correctas, no deben de tener escamas, ni deben de tener lesiones de ningún tipo. Y veremos que las patitas ya con 20 días las tienen bastante juntitas la una a la otra. Todavía el pájaro puede ser que no se tenga en pie, que no levante su propio peso, pero sí que no tenga las caderas excesivamente separadas, que esto indicaría que el pollo tiene patas de rana.
Y hablando de la parte más visual, que al fin y al cabo es lo primero que vamos a ver, ¿en qué debemos fijarnos en el plumaje de un agaporní?
En cuanto a la pluma, pues a veces nos vamos a encontrar con pollos que han sufrido picaje en el nido. Esto es normal y no es preocupante. A veces los padres pican las plumas o el plumón de los pollos en el nido y les quitan las plumas y el plumón. Nosotros lo que vamos a mirar es que la piel debajo de la pluma, la que queda expuesta, está sana y no tiene lesiones y no está irritada ni inflamada, para descartar que haya posibles infecciones por hongo, ácaro o cualquier otro tipo de enfermedad. Es importante también, cuando recojamos nuestro pollito, pasar por el veterinario que le haga una revisión general, el veterinario de exótico, obviamente. Y el veterinario pues nos garantizará que el pollo viene sano.
Inma, y en cuanto, ¿qué tipo de agapornis recomendarías para hacerlo papillero? ¿Ves importancia en que sea un Rosicoli, un Fischer, un Personata?
Pedro, la única experiencia que tengo yo criando pájaros a papilla es con Rosicoli. No tengo otra experiencia. Pero tengo leído que viene a ser prácticamente lo mismo, tanto en carácter como a la hora de dar papilla, viene a ser lo mismo. Sin embargo, si tengo que recomendar una especie en concreto para principiantes, recomendaría el Rosicoli. ¿Por qué? Pues mira, el motivo más importante es porque en el Rosicoli es mucho más fácil saber cuándo tenemos un Rosicoli puro o un Rosicoli híbrido. Es decir, no sería Rosicoli, sería híbrido. Y en Personatas y Fischer eso es mucho más complicado, porque cuando tenemos un híbrido de Personata con Fischer, cuando son bebés de 20 días, la mayoría de las veces no se nota. Se nota cuando ya tienen la pluma fuera o incluso muchas veces cuando ya son adultos. Entonces, el Rosicoli nos va a garantizar que estamos adquiriendo un agapornis puro, de una especie pura. Y el otro motivo es porque el Rosicoli tiene muchas mutaciones ligadas al seso. Entonces podemos encontrar pájaros autosesados. Si vamos buscando un papillero de un seso concreto, pues en el Rosicoli va a ser mucho más fácil encontrarlo. Cesar por ADN pollos para entregar con 20-25 días es complicado, porque tienes un tiempo limitado para enviar las muestras y recibir los resultados. Entonces, la mayoría de los criadores no lo hacen. No lo hacen porque, ya te digo, es muy complicado, tienes que cesar el nido entero y muchas veces pues no merece la pena hacerlo. Otro motivo puede ser el económico. Hay muchas especies de agapornis, como bien dices al principio del programa, y cuanto más rara es la especie, cuanto menos fácil es de encontrarla, más sube el precio. El Rosicoli es una de las especies más extendidas, con lo que es una de las especies quizás más económicas que podemos encontrar.
A modo de anécdota, Inma, contar mi experiencia, ya que tú, por ejemplo, comentas que tu experiencia es de Rosicolis. Yo personalmente empecé teniendo papillero, Personata y Fischer. Y la verdad que se hicieron perfectamente a mí. De hecho, en mi familia gustó muchísimo. Nunca me olvidaré de Pico, que era un Personata violeta encantador, buenísimo, cariñoso y todo. Pero sí que es cierto, pasados los años, habiendo también tenido papillero el Rosicolis, que los Rosicolis tienen algo, no sé explicarte ni a ti ni a todos los que nos estáis escuchando, tienen algo de diferente al resto de subespecies de agapornis, por las que si a fecha de hoy me preguntas, yo también te diría de hacerte primero con un papillero el Rosicolis.
Eso que comentas, Pedro, puede que tenga que ver con que el Rosicoli lleva más tiempo siendo un animal doméstico que el Fischer y el Personata. Entonces, de alguna manera tiene modificada su memoria ancestral, que es más o menos así como se van domesticando los animales salvajes generación tras generación. Los animales todos nacen con un instinto, una memoria ancestral que se pasa de padres a hijos y que sirve para garantizar la supervivencia de la especie. La mayoría de estas memorias sirven para saber qué alimentos se pueden comer, cuáles no, porque está la memoria de aprendizaje, que es con la que se aprende a lo largo de la vida, y esta que es con la que se nace, lo que viene a ser el instinto. Entonces, generación tras generación, se va modificando esta memoria, este instinto,
que en las especies menos domésticas les dice que tienen que huir de las personas, y en las especies más domésticas les dice que nosotros somos fuentes de seguridad y alimento. Entonces puede ser que el carácter de las distintas especies de Agapornis esté determinado por este tema.
En cuanto a productos, artículos o alimentos, ¿qué debemos de tener previamente en casa para la llegada de nuestro papillero, que no le falte de nada?
Bien, pues antes de traernos el pollito a casa, tenemos que tener lo más importante, una fuente de calor. Esto es muy, muy importante. Hay personas que piensan que tapar con muchas mantitas, muchos trapitos al pollo, pues ya eso es suficiente, lo tenemos muy calentito. Pero eso realmente es como tapar un tenedor con manta. Sí, sí, con un tenedor con manta. Tú puedes echarle todas las mantas del mundo a un tenedor encima, que cuando tú destapes el tenedor sigue frío. Esto porque es así, porque los pollitos no generan calor propio. Como no generan su propio calor, da igual cuántas mantas le eche, no va a tener calor para sí mismo. Por eso necesita una fuente de calor externa. La fuente de calor que le tengamos tiene que generar calor constantemente. No sirve, por ejemplo, una botella de agua que pongo a una temperatura, se la pongo y va pasando el tiempo y se va enfriando. Eso no sirve. El calor tiene que ser constante, continuo. Entonces, podemos encontrar muchas fuentes de calor. Están las mantitas eléctricas, los cables para reptiles, piedras para reptiles, una lámpara. Podemos utilizar cualquier cosa de esa. Así como aparatos más caseros, yo he llegado a utilizar el aparato del wifi o un TDT de esos antiguos. Tú lo enchufabas y generaba calor, ponía el Faunavox encima del TDT, y la verdad es que el calor que generaba el TDT era suficiente para el pollo. Eso es lo primero, la fuente de calor. Después necesitaremos un Faunavox, preferiblemente de plástico, porque el plástico se friega cómodamente, es higiénico. Hay gente que usa cajas de cartón, las cajas de cartón no están mal, hacen el avío, pero son poco higiénicas. Cuando llevemos un tiempo con la caja de cartón hay que tirarla y poner otra, porque en los poros del cartón se acumulan bacterias, ¿vale? También necesitaremos el Faunavox. Debe de ser adecuado para el número de pollos que vayamos a tener. Eso es otra cosa importante también, porque si tenemos un Faunavox que es demasiado grande para un solo pollo, el calor se va a dispersar y entonces el pollo no va a tener suficiente calor. Entonces, si solo vamos a tener un pollo, pues buscaremos un Faunavox que sea relativamente pequeño. Si vamos a tener cuatro pollos, pues buscaremos un Faunavox más amplio. Otra cosa que necesitaremos serán virutas de madera para poner en el fondo del Faunavox, para que absorba la humedad de las cacas, de los excrementos. Y papel de cocina para cubrir las virutas de madera, porque se han dado casos de algunos pollos que se han comido la viruta de madera. Entonces, para evitar esto, cubrimos las virutas de madera con un papel de cocina. Yo suelo ponerlo en doble, y así aislamos al pollo de las virutas de madera. Además, lo uso un poco como de pañal, es decir, en cada toma cambio el papel de cocina y lo pongo limpio, y se mantiene el pollo mucho más limpio, porque claro, tú no vas a cambiar las virutas de madera en cada toma. Generalmente las cambias una vez al día. Entonces, de esta manera, con el papel de cocina, quitas los excrementos que hayan hecho de una toma a otra y se mantienen mucho más limpios. Para alimentarlos necesitaremos una jeringa de entre 5 y 10 milímetros, papilla específica para Agapornis. Hay varias marcas en el mercado que están bastante bien y dan muy buenos resultados. Está Catisat, que es muy muy buena, con un alto índice de proteínas en su en su composición, y Nutrivir A21, que es una de las más utilizadas, Pistacu, me gusta mucho también, y recientemente estoy probando una que ha sacado Bayer's nueva. Todavía no puedo decir si me gusta o no. Tengo que esperar a que los pollos crezcan para decirlo. También recomiendo tener a mano siempre un choque vitamínico. Yo siempre recomiendo Anima Extract porque es bastante fácil de usar, porque se puede dar directo al pico o diluido en la papilla. Y al ser natural, de composición natural, no tiene contraindicaciones para los pollitos.
Hacer una anotación al respecto a lo que estás hablando, ya que no todos los usuarios confían y hacen sus compras online, y a lo mejor en las tiendas de su zona no encuentran justo esa marca de Anima Extract. Pues bien, podéis encontrar muchas otras marcas que también son choques vitamínicos, como son Necton, Tavernil, Pax Pharma y otras muchas que no estamos comentando. De todos modos, si queréis adquirir concretamente el Anima Extract porque os da más confianza y porque lo estamos comentando aquí, comentaros que podéis solicitarlo en vuestra farmacia de zona, que os lo pueden conseguir sin problema alguno. Pues bueno, seguimos con las preguntas. Y en cuanto a qué necesidades tiene un Agapornis papillero para salir adelante hasta que pasa del fauna box a la jaula, es complicado.
Bueno, los cuidados que necesita un papillero para salir con éxito adelante no son muy difíciles. Básicamente tiene que tener calor constante. Cuanto más pequeños son, más calor necesitan. Así un pollo recién nacido necesita una temperatura más próxima a la temperatura de incubación, que suele rondar entre los 37 y 38 grados. Y a medida que el pollo va creciendo, pues va necesitando menos temperatura. Un pollo de unos 20-25 días, pues necesita entre 35 o 30 grados. No necesita más. Y ya cuando está emplumado, pues la temperatura va bajando a 25. Necesitan también comer muy frecuentemente. Y lo mismo que pasa con el calor. Cuanto más chico es el pollo, necesita comer menos cantidad más veces al día. Un pollito recién nacido puede comer 0,5 mililitros cada hora aproximadamente. Fíjate tú, 24 horas dando de comer así. Y un pollo de unos 20-25 días pues necesitará comer una media de entre 4 y 5 veces al día cada 5 o 6 horas, depende de la cantidad de papilla que coma en ese momento. La papilla tiene que estar siempre calentita. La papilla se le da a unos 38 grados centígrados.
¿Y cómo podemos saber que está a 38 grados de temperatura adecuada para dársela?
Al poner la gota de papilla sobre esa zona caliente, pues si notamos frío es porque esa papilla es inferior a la temperatura que tenemos en esa zona en ese momento. Y si notamos calor es porque esa temperatura es superior a la temperatura que tenemos ahí en ese momento. Entonces, si nos basamos en que el interior de nuestra muñeca va a tener aproximadamente unos 38 grados, que es la temperatura que debería de tener el interior de nuestro cuerpo, entonces, basándonos en eso, si notamos frío es que la papilla está por debajo de esa temperatura, y si notamos excesivo calor es porque la papilla va a estar por encima de esa temperatura.
Y ahora mi pregunta es, ¿tú, por ejemplo, a la hora de dar la papilla, sigues un manual, una tabla?
Podemos encontrar muchas tablas de alimentación en varios sitios y cada criador pues sigue una tabla. Cada persona que cría pájaros papilleros tiene su propia tabla. Las tablas son orientativas, realmente ninguna está equivocada, porque después, a la hora de la verdad, cada pájaro lleva su propio ritmo, pero sí que te puedes hacer una idea con ella. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. que no se le debe de dar de comer al pájaro con el buche lleno, hay que esperar a que vacíe el buche, y que suelen digerir a una velocidad de 1 centímetro por hora. 1 centímetro de papilla por hora. Si digieren más despacio de ese ritmo, entonces sospecharemos que algo estamos haciendo mal, que algo está ocurriendo.
¿Qué problemas podemos encontrar en la edad de papilleros?
Cuando todo va bien no es complicado. Se complica cuando algo no va bien, cuando no seguimos las recomendaciones de calor constante o de hacer la papilla cada vez o que esté líquida, que esté calentita. Cuando no seguimos esas recomendaciones es cuando todo se complica. También se complica si el pollo viene enfermo. Hay muchas veces que, bueno, pues los pollos enferman en el nido. Hay una serie de bacterias que impiden que el pollo haga sus digestiones. Pero esto ya lo tiene que determinar un veterinario.
¿Cómo y cuándo comenzaremos a alimentar a nuestro papillero con alimento sólido, Inma?
El problema más común con el que podemos encontrarnos es que no vacíe el buche a tiempo. Que llegue la hora de darle de comer y nos encontramos que todavía tiene el buche lleno. Esta complicación suele tener varios motivos. Que no tenga suficiente calor en el faunabox, por ejemplo. Que le hayamos dado más papilla de la de costumbre. Por ejemplo, que normalmente le demos 6 mililitros y le hayamos dado 7 u 8. Pues entonces es normal que a las 6 horas no haya digerido la papilla, que tarde un poco más. Que le hayamos dado la papilla fría o demasiado espesa también es motivo de que no vacíe el buche. En este caso suele hacerse como un bolo, se le solidifica la papilla en el buche. También muchas veces me he encontrado con casos de gente que como se le enfría la papilla la meten en el microondas y la calienta, y al hacer esto la papilla se seca, se vuelve dura. Y entonces cuando se la dan al pollo se le hace bolo. La manera correcta de calentar la papilla no es metiéndola en el microondas. Se usa un vaso con agua muy caliente. Y entonces metemos la jeringa llena de papilla dentro del vaso caliente al baño María, que se dice. Y entonces probamos la papilla en la mano antes de dársela al pollo. Siempre, para asegurarnos de que tiene la temperatura correcta. Esta es la manera correcta de calentar la papilla.
Bueno, Inma, por necesidades del tema que estamos tratando, voy a invitarte a estar aquí la semana que viene y acabar de tratar todas estas cosillas que me he quedado sin preguntarte, por lo que ¿tienes algún problema con volver a estar con todos nosotros en Palabra de Agapornis la próxima semana?
Por supuesto, Pedro. Aquí estaré la semana que viene. Parece que el tema se ha alargado un poquito. Es que son demasiadas cosas las que hay que tratar sobre el tema de papillero. Así que la semana que viene nos vemos de nuevo. Hasta luego.
Pues nada, amigos y amigas, ya sabéis que Irme y yo estaremos aquí nuevamente. Esto son cosas que no teníamos pensadas, pero que creemos que el tema que estamos tratando merece la pena. Y sobre todo cuando estamos hablando con personas que nos están contando cosas interesantes, creo que más aún. Para el programa de la próxima semana seguiremos analizando problemas como la mala digestión de la papilla, como también daremos paso a la sección de preguntas del público que tendremos en todos los programas, donde siempre tenéis un espacio en el que podéis mandarnos vuestras preguntas pertinentes al WhatsApp 672-688-978, y ya sabéis, nos decís hola, mi nombre es, seguido de la pregunta que queréis, y ya está, analizamos las preguntas y se las pasamos a la persona que entrevistemos. Lo dicho, muchas gracias a todos por seguirnos una semana más y nos vemos aquí el próximo viernes a las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias, en vuestro programa Palabra de Agapornis.